Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Bienvenidos. Hoy nos vamos a acercar a otra realidad para nuestros niños y jóvenes. Nos vamos a Inglaterra, en concreto a Londres, y allí nos vamos a acercar al Instituto Español Vicente Cañada Blanch. Es un instituto, es un centro público integrado español en el exterior, que se propone como fin máximo el logro de una enseñanza de calidad y en libertad. Además, quiere ser capaz, desde una vocación de servicio a la comunidad plurilingüe y multicultural en la que se integra, de dar respuesta a las necesidades formativas de los alumnos. Desde luego con garantías de éxito, para que puedan cursar estudios superiores en España y también en el Reino Unido. Y también es importante su incorporación a la vida social como ciudadanos libres, críticos, responsables, participativos y solidarios en ambas sociedades. Elena Ramos, directora del centro, nos lo va a explicar. ¿Cómo es un instituto español en el exterior? ¿Cómo es su organización? ¿Cómo son además nuestros niños y nuestros jóvenes fuera de nuestro país? Es difícil, desde luego, vivir dos culturas al mismo tiempo. O quizá los niños y los jóvenes se adaptan con mayor facilidad. Pues bien, para acercar este mundo, nos hemos acercado nosotros al Instituto Español Vicente Cañada Blanch, y nos atiende su directora, doña Elena Ramos García, a la que desde luego le agradecemos mucho que comparta estos minutos en Caminos de Ida y Vuelta con nosotros. Gracias y bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Primero hay que preguntarse qué es el Instituto Español Vicente Cañada Blanch. ¿Cómo está organizado?
Pues mira, podría pasar mucho tiempo hablando de ello, pero vamos, básicamente el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, como otros centros que forman parte de la red de centros del exterior del Ministerio de Educación, es un centro público español financiado íntegramente por el Gobierno de España y gratuito para los alumnos de nacionalidad española, y tiene una organización exactamente idéntica a la que establece la LOE para cualquier centro público, es decir, tiene un director, un jefe de estudios, un secretario y unos profesores que todos ellos han pasado unos mecanismos de selección a través de un procedimiento de oposiciones. Es decir, básicamente reproduce lo que tenemos en los centros públicos en España, con unas peculiaridades, es decir, que una de las cosas que tienen características estos centros en el exterior es su singularidad, en el sentido de que se adaptan un poco al medio, en el medio en el que están situados, al país en el que se encuentran localizados. Y en nuestro caso concretamente tenemos un proyecto bilingüe en el que se imparten materias tanto en español como en inglés, y tenemos una vocación multicultural y una vocación de adaptación a nuestro entorno en calendario y un poco en otros tipos de planteamientos de protección de los alumnos siguiendo la normativa británica. Pero básicamente lo que es la estructura de la organización es igual que la de cualquier centro público en España.
Bueno, hay que decir que el Instituto Español Vicente Cañada Blanch está en Londres, en Inglaterra.
Efectivamente, sí.
Esto lo primero. Y cuando hablamos de enseñanza integral, ¿estamos hablando de niños desde 3 años hasta que acaban el bachillerato?
Sí, desde los tres, en el Instituto Cañada Blanch empezamos a los 5 años, empezamos con el último año de la educación infantil, desde los 5 años hasta los 18, pero es un margen bastante amplio de niños, sí, efectivamente.
Y tiene unos objetivos. ¿Qué es lo que se propone este instituto?
Pues mira, el instituto surgió en principio, como la mayor parte de los centros en el exterior, como un mecanismo de darle atención educativa a los hijos de los trabajadores españoles que se desplazaban a otros países en busca de oportunidades laborales. Ahora mismo esa visión de alguna manera ha cambiado en casi todos los centros en el exterior, porque la emigración ya no es un fenómeno, digamos, pan extendido como pudo ser en otros momentos, y porque hay mucha población que se ha instalado aquí que son españoles de segunda o tercera generación, pero que ya están muy insertados en la cultura del país, en este caso en la cultura de Gran Bretaña y en la ciudad de Londres, y entonces pretendemos de alguna manera potenciar lo que es la cultura y la lengua española para esas familias, atraer también a otras familias nacidas en Inglaterra, a otras familias de nuestro entorno que no son de nacionalidad española pero que pueden acceder a nuestro sistema educativo si así lo desean, y defender también y difundir la calidad de nuestro sistema educativo, algo que en España muchas veces es objeto de crítica y es o por lo menos de permanente debate lo que es el sistema educativo español, pero que cuando sales al extranjero y lo comparas con otros sistemas como el británico, ves que tiene algunas ventajas importantes. Tiene quizá también cosas en las que tendríamos que aprender mucho del sistema británico, pero hay cosas en las que nos podemos sentir orgullosos, y de alguna manera el centro pretende difundir esto de cara al exterior.
¿Y hay algunas diferencias entre lo que estudian los niños o los jóvenes en Londres, en Inglaterra, a lo que estudian en España? Y si hay diferencias, ¿cuáles son?
Básicamente el currículum es el mismo. Ahora bien, una de las cosas en las que insiste mucho el Ministerio de Educación para hacer esta inversión de centros en el exterior es que esta enseñanza tiene que ser una enseñanza de calidad. Los centros en el exterior son centros de excelencia, y de alguna manera hay una insistencia en algo fundamental en la formación de los ciudadanos del mundo moderno, que es en la formación de las lenguas. En el centro de Cañada Lanch todos los alumnos estudian español, inglés y francés, las tres lenguas con la misma carga lectiva, es decir, que en principio tratamos a las tres lenguas, tanto la de España como la de Inglaterra, como lenguas vehiculares, lenguas en las que los alumnos deben de desenvolverse con fluidez, y el francés como la lengua extranjera que ellos estudian como primera opción. Entonces esto quizás sería una de las diferencias más importantes. Por otro lado, en cada una de las materias que se imparten en inglés, y estoy hablando de que en nuestro centro se imparten en inglés cosas como la historia o las ciencias sociales en 2 años de la educación secundaria obligatoria, las ciencias naturales o el conocimiento del medio en primaria, o sea, varias asignaturas, en esos casos se imparte no solo nuestro currículo, sino que se introducen elementos propios de la cultura del país. Es decir, si hablamos de historia, vamos a hablar, que da además lugar a muchas cosas, vamos a hablar de la visión de la historia de, por ejemplo, el enfrentamiento de las tropas inglesas con las tropas españolas, con la derrota de la Armada Invencible. Vamos a hablar desde el punto de vista, cómo se cuenta desde el punto de vista británico y cómo se cuenta desde el punto de vista español. Y esto yo creo que lo hace muy interesante.
Esto me parece curiosísimo. Y también me ha parecido muy curioso el perfil de los alumnos. Es decir, hay alumnos pues que sus padres se han desplazado a Inglaterra recientemente, otros que ya son de segunda o tercera generación. También hay alumnos que ni siquiera son españoles, sino que se quieren acercar pues a la educación española porque les interesa.
Creo que es uno de los grandes retos del instituto. Desde que a mí me nombraron como directora, yo llevo de directora apenas 2 años, este es mi tercero, yo he ido viendo una evolución en este sentido de ver que cada vez más en las familias que se incorporan en la educación primaria, en los años de infantil, se acercan familias al centro, familias británicas, muchas de ellas que veranean en España, que tienen un interés por nuestro país cultural o por el cine o por el deporte, y que quieren que sus hijos aprendan la lengua. Y esto es el captar este tipo de público es un reto importante para nosotros, ¿eh? Porque de alguna manera enriquece esta multiculturalidad de la que hablábamos antes.
Y en el caso de hijos de españoles, bien que recientemente hayan llegado a Inglaterra o bien que sean de segunda o tercera generación, a mí me gustaría saber un poco el perfil de estos niños y de estos jóvenes. ¿Hasta qué punto están ligados a la cultura española y a la cultura inglesa? ¿Qué es lo que se pierde? Porque algo se perderá en el camino también.
Sí, mira, yo me acuerdo mucho, me viene mucho a la cabeza una anécdota de un muchacho una vez que hicimos un intercambio, que decía: yo cuando voy a Galicia, era hijo de gallegos de tercera generación, decía: yo cuando voy a Galicia soy el inglés y aquí soy el español. Como esa sensación de estar un poco fuera de lugar en los dos sitios. Y eso es verdad que muchos de nuestros alumnos lo acusan, un poco el decir, tienen unos vínculos muy importantes con España, siguen yendo de vacaciones cada verano, tienen familia que vive allí, a lo mejor los abuelos o primos o tal, pero ellos ya no se sienten de allí, solo conocen una realidad que es la de las vacaciones, pero luego por otro lado tienen unas raíces importantes que hacen que de alguna manera los compañeros, digamos, de un extracto completamente británico los perciben como los españoles. Entonces se pierde un poco, hay un problema de identidad importante quizás ahí, o por lo menos una dificultad sobre todo en la adolescencia, en la que se están buscando y tal. Evidentemente la mayor riqueza y la que todos los que venimos aquí a trabajar envidiamos intensísimamente es el dominio de las dos lenguas, o sea, el bilingüismo. Yo creo que es una riqueza importantísima, y muchos de estos alumnos cuando luego salen del centro y vuelven, se dan cuenta de las oportunidades que les ofrece a nivel de trabajo. Y evidentemente yo creo que ahora mismo, o sea, la cultura española es una cultura que tiene una enorme atracción en Gran Bretaña. O sea, los británicos gastan muchísimo dinero en ir de viaje a nuestro país, como te decía antes, el cine español y tal. Entonces, ellos tienen ese conocimiento de esa cultura porque lo han heredado, esa capacidad un poco de tener esas raíces de nuestra literatura, del cine y tal. Y al mismo tiempo tienen todo lo bueno de la cultura sajona, de el pragmatismo. A mí me parece una mezcla muy interesante, ¿eh? La verdad es que creo que de alguna manera es una riqueza muy grande.
Desde luego tiene una riqueza añadida estupenda, pero estos jóvenes, por ejemplo, ¿cómo visten? ¿Qué música oyen? ¿En sus hábitos normales y cotidianos están más cerca de lo inglés, quizá?
Yo diría que en muchos casos sí. Es decir, nosotros tenemos un pequeño grupo de alumnos que se ha incorporado recientemente de familias que han venido, como te comentaba antes, buscando trabajo a raíz de la situación económica de estos dos últimos años. Es decir, que hay un grupo de gente que se está incorporando ahora. Podríamos hablar incluso de una nueva ola de movimiento migratorio, casi, de gente que está saliendo del país buscando otras ofertas y que vienen a Inglaterra como uno de estos sitios donde se puede buscar todavía trabajo porque la situación económica está más estabilizada. Pero los alumnos que hablo de dos, segunda y tercera generación hablan básicamente en inglés, leen básicamente en inglés, sus gustos de ropa y su cultura, su background cultural en principio es británico, aunque luego, ya te digo, van a España en vacaciones y tal, pero lo que realmente su música, sus libros, sus programas de televisión son los británicos.
Es muy interesante porque en este programa estamos tocando continuamente temas de migraciones, hasta del exilio. Sin embargo, en este momento, estamos en el 2010, es curioso que estas nuevas oleadas de migraciones por la crisis pues estén dando y estén yendo a Inglaterra. ¿Se puede hablar precisamente de eso, de que la crisis está azotando en este sentido?
Sí. Yo creo que, o sea, una de las... Nosotros, por ejemplo, en este año y en el año anterior hemos experimentado un crecimiento de demanda y aunque en parte queremos pensar que esto es precisamente porque el instituto está subiendo en prestigio, en parte percibimos por el perfil de las familias que solicitan la llegada al centro, muchas de las familias explican la necesidad de tener una plaza porque han tenido un desplazamiento en busca de un nuevo trabajo o porque ven mejores ofertas en este país o porque de alguna manera estaban trabajando en sectores como la construcción o tal, que ahora mismo, por ejemplo, en Londres con el tema de los Juegos Olímpicos está en una fase importante de desarrollo, aún pese a la crisis. Hay un sector concreto también que es de familias que tienen nacionalidad española porque la adquirieron como inmigrantes en España, y hablo de familias de origen marroquí, sudamericano, que ahora vienen como nacionales españoles, ya llegan a este país con su nacionalidad española y por lo tanto tienen derecho a acceder a este centro, pero vienen también por este mismo movimiento, buscando un nuevo trabajo.
Es algo desde luego muy, muy interesante. Y además, en cuanto a lo que es el Instituto Español Callada Blanch, también hay una cosa que se ha dicho al principio y es que se busca la excelencia y la calidad. Continuamente también, y desde la UNED ya, se habla de calidad, se habla de excelencia. ¿En qué sentido se implanta la calidad y la excelencia en el instituto?
En principio, desde luego, la calidad y la excelencia en los centros tiene unos indicadores objetivos muy claros, que son las calificaciones de los alumnos y las salidas profesionales o la orientación académica que tienen después. Entonces, en principio, nosotros ahora mismo estamos orgullosos y estamos contentos de que nuestros alumnos tienen muy buenas calificaciones. Te hablo de que es un centro que año tras año tiene un 100% de aprobados en las pruebas de acceso a la universidad, por ejemplo, que muchos de nuestros alumnos superan los criterios de selección de las universidades británicas, aún partiendo de una situación en principio teóricamente de desventaja al no ser nativos del país, algunos de estos alumnos, o tener un menor dominio de la lengua, pero realmente con su criterio de selección, con sus entrevistas y tal, nuestros alumnos poseen esta doble vertiente cultural que puede ser muy interesante para estudios de humanidades, para estudios de relaciones públicas, de derecho incluso. En este sentido, yo creo que ese indicador objetivo de la salida profesional de los alumnos, de la orientación de la entrada a la universidad, es un indicador claro. Por otro lado, yo creo que hay indicadores menos objetivos, pero que se perciben un poco en el clima de estudio del centro, en el ambiente de relación entre alumnos, en el clima de respeto, que son cosas que cuando uno viene de centros públicos españoles, en los que muchas veces se está notando este deterioro en el ambiente de trabajo que se denuncia muchas veces en los medios de comunicación y tal, en estos centros se percibe una mejora inmediata. Te hablo como profesora en este caso, como profesora que he venido de España y me he incorporado a este centro y que percibes un ambiente de trabajo superior. También hay un nivel de exigencia más alto, el nivel de horario, al tener más asignaturas, porque tiene el francés obligatorio en todos los cursos de la educación, hay una hora más, al menos, diaria casi de clase, pero se percibe un nivel académico superior, y esto es importante. Y luego hay este factor humano de la doble cultura, que en la que todos acabamos un poco hablando inglés y hablando español al mismo tiempo, en la que hay muchas mezclas, de repente decir, se mezcla una tradición como el Halloween, bueno, el Halloween está también muy presente en España, pero se mezcla a lo mejor el Halloween con los Reyes Magos y tal, y esto de alguna manera yo creo que es muy interesante también.
¿Y qué se espera de estos jóvenes cuando salgan del instituto? ¿Se quedarán la mayoría en Inglaterra? ¿Alguno estudiará a lo mejor en España? ¿Perderán a lo largo del camino esta españolidad que queremos conservar y que queremos desde aquí animar?
Yo creo que muchos de nuestros alumnos se quedan en Gran Bretaña a hacer estudios superiores, aunque siempre les queda la idea en un futuro más o menos remoto, decir, volveré luego a España a trabajar cuando yo tenga un buen dominio del inglés, con las oportunidades que me puede dar un título obtenido aquí en la universidad. Muchos de ellos se quedan en la universidad aquí, y en ley de vida, más o menos por lo que yo conozco, muchos de ellos acaban haciendo relaciones de pareja, se acaban estableciendo, y si encuentran un trabajo aquí, se quedan aquí. Hay un grupo de gente que vienen como una experiencia limitada, que es, vienen a lo mejor a hacer 2 años de bachillerato y luego se vuelven a España a estudiar una carrera en España, pero yo creo que este es un número menor. Y en muchos casos, y a mí me comentan muchos padres de ex-alumnos, son conscientes de la riqueza que tienen cada vez más una vez que han salido del instituto. Es decir, que hay muchas veces que los alumnos, cuando están dentro, perciben lo del español como algo casi natural, que no, y cuando se mueven en un entorno puramente británico es cuando realmente se dan cuenta de esta riqueza cultural que tienen por el hecho de haber vivido estos años en el centro. Y entonces se valora y de alguna manera yo creo que se potencia. Muchos de ellos, de hecho, acaban trayendo a sus hijos también al centro y tal. Ahora es cierto que hay una parte de este potencial humano que sí que se queda por el camino, que acaban perdiendo el español, pero yo creo que hay un porcentaje importante que sí que conservan esta multiculturalidad.
En cualquier caso, la educación, esta educación en valores, esta enseñanza en valores, que los valores además sean multiculturales, siempre es un valor añadido. Pues muchísimas gracias, Elena Ramos García, directora del Instituto Vicente Cañada Blanch.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, encantada de hablar con vosotros.